un poquito tedioso porque, claro, me cogió muy lejos, pero pude ponerme en contacto con Dante Montiel, que como bien has dicho, es historiador chilote, y este señor encantador, que además me ha prologado el libro, pues vamos, no tuvo reparos ninguno en irme guiando en las dudas que me aparecían. Y mira, por ejemplo, algo muy curioso es que en Chiloé son muy típicos, en Castro, en varias ciudades costeras, los palafitos, que son estas cabañas que están hundidas en la propia, en el agua, vamos. Entonces, pues yo quise que mi protagonista, mi machi, como llaman allí a la chamana, Marcela, naciese allí, en un palafito, pues por hacerlo todavía más, bueno, más enriquecedor, ¿no? Más bonito, más pintoresco. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que yo investigando un poco, me di cuenta que aunque estos palafitos, bueno, tienen su origen en la época neandertal, porque son cabañas, ¿no?, que aprovechaba el ser humano para vivir en estas zonas con tanta agua, lo mismo en ríos que en lagos, que en el mar. Resulta que en Chiloé no aparecieron hasta el siglo, principios del siglo XX, como una necesidad de la gente que no tenía dinero, de estas personas que eran muy pobres, para no tener que pagar un terreno y como vivían encima del mar, pues ese era el motivo simplemente. Claro, mi novela comienza sobre mediados del siglo XIX. Se lo comenté a Dantiel y me dijo, sí, Ana, correcto. Los palafitos no empezaron hasta principios del siglo XX, con lo que tuve que cambiar la novela y ponerla en una cabaña. Cosas muy curiosas, por ejemplo, en Chiloé, hasta principios del siglo XX no aparecieron también los caballos, solo había burros. Fíjate qué cosas tan, bueno, que a mí me gusta ambientar mucho mis novelas, no me gusta cometer anacronismo y me gusta hacerlas muy intimistas, por eso estos detalles de la vida cotidiana, pues me gusta estar muy segura de lo que escribo a la hora de plasmarlas en mi historia.
Ana, es con todo lo que estás contando sobre Chiloé, al lector le llama poderosamente la atención la fidelidad histórica de los detalles. ¿Hasta qué punto crees que esa fidelidad a los detalles históricos es fundamental para la novela frente a la libertad creativa que exige la ficción?
Hombre, yo creo que hay que ser muy fidedigna con la historia. Yo creo que eso es principal. Lo que ocurre, yo siempre advierto que mis novelas no son ensayos históricos, no es novela histórica propiamente dicha, son novelas de ficción, de narrativa, ambientadas históricamente. La parte del cortijo andaluz la tiene muy fácil. Mis padres son de un pueblo de Parada, mi padre se crió en el campo, yo casi me he criado porque aunque soy de Sevilla, mi padre tenía allí una casita con una parcelita y yo pasaba allí los veranos, todo. Entonces la parte del campo la tiene muy fácil. Pero yo creo que hay que ser muy, muy escrupuloso a la hora de, por ejemplo, yo he conocido chilenos que no conocen una anécdota que aparece en mi novela, que además forma parte fundamental, es un punto de inflexión para mi protagonista Marcela, que es la Recta Provincia, que es una organización de brujos que apareció en el año a finales del siglo XIX y que hay dos teorías. Hay quien dice que apareció para extorsionar a sus propios paisanos, a los propios chilenos, para sacarle dinero, amenazándolos con males tirados, que es como se dicen allí, a lanzarles maldiciones. Y hay otra teoría que explica que apareció para luchar, para poder ellos conservar sus tradiciones y su historia y sus costumbres frente, pues, sobre todo a los españoles y alemanes, que eran los que colonizaron, digamos, esa isla. Yo incluso, sabiendo estas dos versiones, incluso habiendo investigado, hablando con Dante, aparece, la Recta Provincia aparece en mi novela, como he dicho, pero no he querido tomar parte de uno ni de otro. Yo explico las dos versiones y lo dejo a elección del lector que quiera, pues, posicionarse, por ejemplo.
En Verde Chiloé, las protagonistas femeninas adquieren un papel central. ¿Cómo articulas en la novela la identidad femenina, la lucha por la libertad personal o el vínculo con la naturaleza dentro de esos dos escenarios tan distintos pero vinculados?
Bueno, yo cuando me dicen tus novelas son muy femeninas, sí, no lo puedo evitar. En mi tercera novela, que está ambientada en Sevilla en los 50, va a haber un protagonista masculino. Por fin, aunque ya mi protagonista femenina no lo puedo evitar, está tomando mucho peso, pero siempre, sí, mis personajes femeninos tienen mucha fuerza, sobre todo en esta novela. He querido que aparezcan dos, dos personas